Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tenía cláusula, usted tenía cláusula suelo en la hipoteca? Pilar, tú ya nos has dicho que tú no tenías, pero hay mucha gente que la tenía. Otra pregunta, le dijeron que no tenía derecho a que le devolvieran su dinero porque su hipoteca, esa que tenía cláusula suelo, era anterior a 2013. Le dijeron eso, no le vamos a devolver porque la firmó antes de esa fecha. Si ese es su caso, está de enhorabuena. Está de enhorabuena porque es muy posible que a esos casos, que insisto que son muchos, unos cuantos, tiene toda la pinta de que también les van a tener que devolver su dinero. ¿Por qué? Pues porque hay una primera sentencia del Supremo que así lo establece.
Lo que hace el Supremo es adecuar la doctrina jurídica que estableció el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Es decir, que si la cláusula es abusiva, lo es desde su origen y que, por tanto, devolver una parte del dinero sí y otra no, no valdría. Así que con esta primera sentencia del Supremo, que sienta jurisprudencia, se aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo y obligará a los bancos a devolver lo que cobraron por las hipotecas con cláusula suelo anteriores al año 2013.
Bueno, pues esa es la última hora que aquí en el mediodía hemos adelantado a la una, y que es esa sentencia de la que estaban pendientes cientos de clientes, ya digo, y todos los bancos desde hace semanas, porque esta es la sentencia que señala el camino a partir de ahora para la aplicación de la doctrina, la jurisprudencia que nos llega desde Europa. Y luego sigue coleando el caso de la acusación que el juez Velasco, hace al presidente de Murcia, al que acusa en concreto de tres posibles delitos por un contrato que no llegó a firmarse con uno de los empresarios vinculados a la trama púnica. Bueno, hoy Herrera ha hablado con ese empresario, con Alejandro de Pedro, que así se llama. De hecho, es la primera entrevista que ha concedido a un medio de comunicación. Entre otras cosas, de Pedro asegura que no es que no se firmara el trabajo por el que le acusa el juez al presidente de Murcia. No es que no se firmara. Es que él, Pilar, dice que ni siquiera llegó a pasarle un presupuesto al presidente de Murcia.
Pues sí, el empresario reconoce que se reunió con el presidente de Murcia, que hablaron de la posibilidad de hacer un trabajo de reputación, que era algo a lo que dedicaba precisamente su empresa, pero no llegó a materializar ni siquiera una oferta formal, entre otras cosas porque esa reunión con el presidente de Murcia fue un viernes y de Pedro fue detenido el lunes siguiente.
Bueno, en toda la región de Murcia, mi empresa ha facturado 4.200 euros... En todo lo que llevo de vida de las compañías, las dos, y me ha metido a mi hermano dentro de todo esto como banda organizada.
Bueno, decía que el caso de las acusaciones al presidente de la Comunidad Murciana también ha vuelto a salir a colación porque el Partido Socialista ha pedido que se investiguen supuestas presiones de la Fiscalía General a la Fiscalía de Murcia, porque la Fiscalía finalmente ha decidido que no va a mantener o que no debe mantenerse esa acusación al presidente murciano. Hombre, a lo mejor convendría escuchar declaraciones como esta, porque no parece que haya delito si no hubo ni siquiera presupuesto. No es que hubiera ya manejo de dinero público, sino que no hubo ni presupuesto. Es miércoles, es 15 de febrero, es una jornada que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. El juez cita a Fernández Ordóñez el 16 de marzo.
El exgobernador del Banco de España está investigado por la salida a bolsa de Bankia, al que fuera presidente de la CNMV, Julio Segura, va a declarar el día 13. Por su parte, la cúpula del Banco de España comprende la recogida de firmas a favor de los investigados, pero niega que fuese idea suya.
Los archivos del nuevo pendrive de los Puyol coinciden con los del primero.
Según el acta de apertura de la Audiencia Nacional, el USB entregado por un mando policial la semana pasada coincide en nombre, fecha y tamaño con la información incorporada hace meses a la causa que investiga la familia del expresidente catalán.
Las eléctricas paralizan el nuevo contrato energético de Barcelona.
El Tribunal Catalán de Contratos Públicos ha dado la razón a Endesa y a Gas Natural en su batalla contra el Ayuntamiento de Colau, que pretendía adjudicar este viernes el contrato municipal de la luz. Colau obligaba a aceptar las medidas contra la pobreza energética.
Los precios se disparan un 3% en enero.
Estadística confirma el dato adelantado. El índice de precios de consumo sube empujado por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Irene Garrido es secretaria de Estado de Economía.
Ha habido un repunte de la inflación y quiero remarcar esto, que será transitorio. Es importante, por lo tanto, que al tratarse de un incremento transitorio, este no se traslade al conjunto de la economía.
Nueva operación antiyihadista en España.
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer que pretendía viajar a zonas de conflicto con sus cuatro hijos menores. En Vitoria, un marroquí retornado desde Siria ha sido arrestado, acusado de captar y adoctrinar a jóvenes.
Novedades en la investigación sobre Manuela Chavero.
La mujer desaparecida en Monesterio, en Badajoz, hace 7 meses. Submarinistas de la Guardia Civil van a buscar de nuevo en el pantano de Tentudía. José Antonio Hurtado es general de la Guardia Civil en Extremadura.
Dale otro repaso, porque tenemos unos robots, a ver si podríamos encontrar el cuerpo, si está muerta, claro.
Rajoy justifica que actúe la justicia en el proceso independentista.
El presidente del gobierno recuerda que el Parlamento catalán intenta saltarse la ley. Así ha contestado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, un día después de que el Constitucional anulase la convocatoria del referéndum.
Que no hay ley por encima de la decencia. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy.
Escuchándole a usted, me viene a la memoria aquella frase: en política no hay absurdo imposible, señor Rufián.
Detenida una mujer por la muerte de Kim Jong-nam.
El hermanastro del dictador norcoreano Kim Jong-un, la policía de Malasia ha detenido a una mujer vietnamita acusada de atacar a la víctima con un producto químico.
Hoy es el día contra el cáncer infantil.
Cada año se diagnostican en España 1.500 casos. El 75% de los niños que padecen esta enfermedad se curan. Es el caso de Alex, de 13 años, tras 10 años de lucha contra la leucemia.
Ya me dieron el alta y quiero ser jugador de fútbol profesional. Ahora estoy en una asociación que se llama Pequeño Valiente. Hacemos excursiones y así los niños están felices.
Y Alberto Núñez Feijóo, padre de un niño.
El presidente de la Xunta de Galicia y su pareja Eva Cárdenas han sido padres. El pequeño se llama Alberto. Lo ha anunciado el propio Feijóo a través de su cuenta de Twitter.
Lorena.
Dime.
Empezamos a otear la primavera.
Sí, el fin de semana yo creo que se presenta bastante soleado. Sí, de momento me atrevo a decirte que el miércoles es muy soleado en toda España y solo las lluvias salpican a las Islas Canarias. No se descartan, eso sí, algunas lluvias débiles en Galicia, en el área del Estrecho y en Melilla. En cuanto a los termómetros, estos han subido en toda la cornisa cantábrica. La máxima es hoy de 18 grados en Oviedo, en Santander o en Bilbao. Solo tres capitales de provincia se quedan por debajo de los 15 grados. León, Palencia y Ávila.
Que Lorena se atreva a miércoles a decir que va a ser bueno el fin de semana es mucho, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Pero vamos, apetece cogerse ya un tren de estos de 1.000 km/h, ¿eh? Y plantarse en una ciudad que tenga playa desde el centro de Madrid. Hombre, todavía no lo vamos a poder hacer, pero sí que hay un proyecto, además, por unos chicos valencianos, que trabaja en eso, en poder desplazarnos en tren a esa velocidad, 1.000 km/h.
Te imaginas, ¿eh? Todavía trabajan en el prototipo, pero en esta idea tienen puesto todo su esfuerzo un equipo de 30 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, liderados por el profesor Vicente Dolt. En Herrera en Cope explicaba que físicamente se puede hacer, pero hay varios retos tecnológicos que resolver, entre ellos encontrar un sistema que no consuma mucha energía.
Aunque eso es muy llamativo y nos gustaría a todos que en 10 años esté por ahí en la calle, es muy optimista pensar que en 10 años vamos a poder estar montándonos en este tipo de medio de transporte. No solo hay que solucionar esta tecnología, hay que desarrollar una normativa para que esto sea seguro, con lo cual pues eso probablemente en una generación podría empezar a tener sentido.
Hace unas semanas el equipo ya recibió 2 premios en una previa del concurso mundial celebrado en Texas, entre ellos el del mejor diseño para el que será el tubo exterior de este tren supersónico. Esto les ha metido en la recta final de este concurso, al que volverán en verano ya con el prototipo físico.
A lo dicho, añado, recordamos, estamos a solo 5 días de la huelga de estibadores, que si nada lo remedia, promete paralizar, amenaza con paralizar la actividad en los puertos de este país. Esta mañana, en Herrera en Cope, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el gobierno ya trabaja con un plan de contingencia para tratar de mermar el impacto de los paros.
Si las empresas mantienen su calendario de transporte sin tener en cuenta la existencia de esta huelga, nos podríamos encontrar con camiones que en fila llegaran a colapsar las vías de acceso a los puertos y si se prolongara, pues llegarían a las autovías, ¿no? Y esto es lo que también se quiere evitar.
Por esta huelga estamos preguntando en cope.es.
¿Crees que los estibadores están chantajeando al gobierno? Pues ahí tienes la web, cope.es, para que votes.
Alejandro de Pedro, el llamado conseguidor de la trama púnica para el juez, habla por primera vez en un medio de comunicación. Lo ha hecho con Herrera, en COPE, donde ha negado las irregularidades que el magistrado le imputa y que le colocarían eso como mediador con empresarios o entre empresarios y políticos.
Según el magistrado de la Audiencia Nacional, el juez Velasco, instructor del caso Púnica, este empresario y el presidente autonómico, entonces consejero de Educación, acordaron en septiembre de 2014 realizar trabajos en Internet y redes sociales que mejorasen su reputación. En Herrera en COPE, De Pedro ha reconocido que hubo reuniones, pero que no se firmó nada.
Pero ya le digo, es que nosotros no llegamos a materializar nada, pero nada es nada.
O sea, no solo no firmaron ningún contrato, sino que usted no le llegó a presentar ningún presupuesto.
No.
Se reunieron, ha dicho el conocido como conseguidor de la Púnica, para explicarle cómo estaba posicionada la imagen de su entonces consejería en Internet. De Pedro ha defendido su inocencia y ha dicho que no es justo que le acusen, junto a su hermano también investigado, de formar una banda organizada.
De la Púnica a la Gürtel, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sigue citando a los condenados por la primera sentencia de este caso. Bueno, hoy la exconsejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Milagrosa Martínez, ha sabido que podrá evitar los 9 años de cárcel a los que fue condenada, los evitará si paga 15.000 euros de fianza. Buscamos más datos. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Pese a que lo pedía la Fiscalía Anticorrupción, de momento no entra en prisión y tiene hasta el próximo lunes para reunir una fianza de 15.000 euros que hoy por hoy asegura no tener. De hecho, tiene todos sus bienes embargados. Precisamente por eso, por la demostrada situación de precariedad económica, los magistrados entienden que no hay riesgo de fuga. Eso, y también el arraigo o los informes médicos aportados que atestiguan algún problema de salud. La exconsellera y también expresidenta del Parlamento Valenciano elude su entrada inmediata en la cárcel, aunque además de esta fianza deberá comparecer un par de veces al mes ante el juzgado, se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional. A la salida del juzgado rechazaba hacer cualquier comentario.
¿Va a poder reunir el dinero?
¿Confía en la decisión del Tribunal Supremo?
Está contenta, Milagrosa. Se esperaba este auto.
No voy a hacer ninguna declaración.
Recordar que fue condenada este pasado viernes a 9 años de prisión por amañar contratos con la trama Gürtel, concretamente el stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Fitur entre los años 2005 y 2009.
Y de Valencia a Ceuta, porque allí han sido detenidos la consejera de Educación y un diputado de la Asamblea Autonómica. ¿Por qué? Por presunta implicación en la adjudicación de viviendas públicas. ¿Qué más sabemos? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, pues que la policía efectivamente ha practicado esas dos detenciones esta mañana. Según ha sabido COPE en fuente de esa investigación, se trata de la consejera de Educación en Ceuta, la popular Rabea Mohamed, y del diputado de la Asamblea, Mohamed Ali, del partido Caballas, actualmente en la oposición. Estos dos arrestos se suman al de Antonio López, ayer en Marbella, como gerente de la empresa municipal de la vivienda. Se les imputa diversos delitos relacionados con la adjudicación de 317 viviendas en régimen de protección oficial. Presuntamente se embolsaban dinero a cambio de adjudicaciones irregulares, un caso bajo secreto de sumario en este momento.
Hasta un hotel de Madrid ha acudido hoy la policía a primera hora. La novia de Maradona, ambos alojados en ese establecimiento, ha llamado a primera hora de la mañana a la recepción avisando en principio de una agresión. Sin embargo, luego se ha retractado y lo ha enmarcado dentro de una fuerte discusión. En todo caso, eso no ha evitado evidentemente la expectación a las puertas de ese hotel. Vamos a situarnos en ese punto. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Luis Mateos y con Laura Otón.
Sí, José Luis, y acabamos de ver hace unos instantes a Maradona abandonar este hotel madrileño rodeado por fuertes medidas de seguridad del Nápoles. Arropado, prácticamente tapado, no hemos podido ver su cara, pero sí que ha recibido el apoyo de muchos seguidores que se daban cita a las puertas. De las 2.000 broncas que he tenido, esta es uno más. Son palabras de Rocío Oliva, la novia de Maradona, a la policía, que se personaba, como decías, hacia las 8:30 de la mañana en este hotel. La mujer presuntamente agredida se negaba a denunciar así al futbolista, según fuentes policiales de la investigación. Esas mismas fuentes aseguran que dentro del procedimiento que corresponde a este tipo de casos de violencia machista, llamarán a declarar en dependencias policiales a Rocío Oliva, al recepcionista que atendió su llamada de auxilio y al SAMUR que se personó en el hotel. Dependiendo de esas declaraciones, el exfutbolista podría ser llamado a declarar. Hoy Maradona tenía previsto acudir a esa comida de los directivos del Nápoles y Real Madrid para el partido de esta noche.
Bueno, ese escándalo ha vuelto a salpicar a Diego Armando Maradona, su vida. De hecho, Pilar, últimamente está rodeada de eso, de escándalos.
La verdad es que la relación de Maradona con la violencia viene de largo y no es la primera vez que se acusa al Pelusa de golpear a su pareja. Hace 2 años se hizo viral este vídeo.
¡Se ha ido el teléfono!
¡No lo puedo mirar mi teléfono!
¡Se ha ido el teléfono!
¡Pegar, Diego, para!
Visiblemente ebrio, Maradona se acerca a su novia y le recrimina que esté mirando el móvil mientras ella lo graba. También es largo su historial de enfrentamientos con la prensa. El último, con nuestro compañero del partidazo, Ángel García, hace apenas dos días.
¿Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona?
No, golpe no. Si yo te llevo a pegar a vos. Si yo te llevo a pegar a vos, no te queda la nariz. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo.
Arrebatos violentos y amenazas que lamentablemente son frecuentes en el que un día fue el mejor jugador del mundo.
Vamos ya con los detalles de esa nueva sentencia sobre las cláusulas suelo. En esta ocasión llega del Supremo, que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado de más por ellas. Quiere que se aplique además ese carácter retroactivo. Patricia Rossetti.
Retroactividad total. El Supremo modifica su doctrina de mayo de 2013 y aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo. En su doctrina anterior, el alto tribunal establecía que los bancos tenían que reembolsar a sus clientes el dinero cobrado de más a partir de mayo de 2013. Era la fecha tope. El Supremo aplica la sentencia europea al estudiar y desestimar un recurso del BBVA. Los clientes tendrán que cobrar el dinero de más desde el momento de la firma del contrato. Cláusulas poco transparentes. Sobre otro recurso de la Caja Rural de Teruel, estudiado hoy, el Supremo desestima la pretensión de los clientes porque, en este caso, la cláusula suelo sí cumplía con los requisitos de transparencia.
Y además, este miércoles hemos sabido que aumenta la tasa de personas que regresan, de los españoles que regresan después de haber emigrado. Susana Moneo.
Así es, el saldo sigue siendo negativo, pero en el último año volvieron 30.000. Según los datos de Funcas, no lo hacen por haber fracasado. Elisa Chulia, directora de estudios.
También estén volviendo otros que tuvieron más éxito en la inserción en los mercados de trabajo extranjeros, pero teniendo en cuenta la mejora de la situación española, han decidido regresar por una serie de cuestiones que están relacionadas con sus propios proyectos personales, familiares, etc.
Y advierten que muchos de los contabilizados como españoles que han emigrado en el pasado año 75.000 en realidad son nacidos en el extranjero o hijos de extranjeros nacionalizados españoles.
En Estados Unidos, con Trump, las bolsas están en máximos y los mercados europeos, con ese calor, pues también se animan. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa sube un 0,5% hasta 9.560 puntos. Suben con especial fuerza Telefónica y los bancos. Ayer Wall Street cerró en niveles récord después de que la Reserva Federal apuntase que subirá pronto el precio del dinero si continúa la satisfactoria evolución de la economía.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues presidente.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
Quiéreteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos cuentas lo de la Champions, aunque lo de anoche casi para olvidar. Antes escucha la historia de estos dos hermanos que han hecho el Camino de Santiago.
Son Oliver y Juanlu, dos peregrinos hermanos que decidieron realizar el Camino sin Límites, como lo han llamado, superando las dificultades de este camino desde Roncesvalles a Santiago. Atención, 800 kilómetros. Un viaje para ver cómo se hacía el día a día, puesto que Juanlu además tiene una discapacidad. Tiene parálisis cerebral, pero nada lo frena.
Mi hermano siempre digo que es una de las personas más activas que conozco y un ejemplo para todo el mundo, ¿eh? No solo ha hecho el Camino de Santiago ahora los 800 kilómetros conmigo, sino que aparte practica varios deportes y es una persona que está siempre activa, moviéndose todo lo que puede, luchando por sus derechos, por la accesibilidad y por todo. Es un ejemplo a seguir.
Los dos dicen que fue la experiencia de su vida.
Tiene mérito, ¿eh?
Correcho, tremendo.
¿No? Sí. Bueno, que esta como noche haya más suerte, por lo de ayer.
Uf. Sí, 4-0 del Paris Saint-Germain al Barcelona. La eliminatoria está muy cuesta arriba. Solo basta decir que ningún equipo ha remontado ese resultado en Europa. El Barça es uno de los equipos que podría hacer historia al conseguirlo, pero de momento la situación es muy complicada. Además, parece que hay un desencuentro entre Luis Enrique y el vestuario. Bueno, a las 9:45 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Nápoles. Es noticia por el incidente de Maradona, que habéis contado durante toda la mañana. Maradona ha salido ya del hotel, está previsto que vaya a una comida de las directivas que hay a las 2:30, y también está previsto que esté esta noche en el palco de honor para presenciar este partido. Ayer Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Hoy se juega también el Bayern Múnich-Arsenal. Lo contamos todo en el tiempo de juego a las 8:15.
Gracias, Corro. Ahora son las 2:20 y ahora sigue el Mediodía en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? El 13 de marzo, que no queda nada, va a comenzar por la Audiencia Nacional el que será todo un paseillo de ex-altos cargos. Ex-altos cargos, además por lo que fueron con mayúsculas. Un ex-gobernador del Banco de España, un ex-número 2 de ese organismo y también el que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos, que ya tiene fecha su cita con el juez. Todos con ese denominador común, Bankia y las supuestas irregularidades que se pudieron cometer antes de su salida a bolsa y durante su salida a bolsa. De eso seguro que no se escapa esta tarde el actual gobernador del Banco de España, por cierto, Luis María Linde, que comparece, que también es casualidad, ha sido así las agendas, comparece en el Congreso para hablar de pensiones, pero sin duda también va a tener que hablar de esto de Bankia. Bueno, enseguida vamos con los detalles de este caso. Vamos a hablar también del enrocamiento en el que se encuentra el sector de la estiba. Y esto es preocupante, es amenazante. El gobierno obviamente no quiere una huelga que puede paralizar los puertos españoles la próxima semana, y está obligado a aplicar la directiva europea que liberaliza ese sector. Eso va a pasar este viernes, en principio es cuando va a aprobar esa reforma en el Consejo de Ministros. Eso por un lado, porque por el otro los estibadores tampoco ceden. No ceden, saben la fuerza de la que disponen y los daños que pueden causar si se mantienen en sus 13. Recuerdo el dato que conocíamos ayer con Herrera en COPE. Podemos perder todos, todos 50 millones de euros al día por esta huelga. Y que no se nos olvide, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Los datos la verdad es que arrojan una de cal y otra de arena. Por un lado, los niños que lo padecen tienen 6 veces más riesgo de sufrir un segundo tumor. Cada año se diagnostican 1.500 nuevos casos de cáncer infantil. Pero hay que quedarse con este otro dato. El 80% de los pequeños que lo sufren se curan. Es lo primero de este miércoles, que es 15 de febrero, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día. Escasean las mujeres en el sector de la estiba. Íñigo de la Serna es ministro de Fomento y lo ha explicado así en Herrera en COPE.
La presidenta de Andalucía puede ser presidenta de Andalucía, pero nunca podría ser estibadora en Algeciras.
Los partidos reclaman al gobierno que siga negociando con el sector. Albert Rivera es el líder de Ciudadanos.
Que si quieren que ese decreto ley salga adelante, que no lo lleven este viernes al Consejo de Ministros, que den la oportunidad de que en esta semana sindicatos y patronal se reúnan para levantar esa huelga y encontrar una solución pactada.
Habla por primera vez Alejandro de Pedro, es un empresario al que el juez llama el conseguidor de la púnica. Lo ha hecho por primera vez en Herrera en COPE.
En toda la región de Murcia, mi empresa ha facturado 4.200 euros. En todo lo que llevo de vida de las compañías, las dos. Y me ha metido a mi hermano dentro de todo esto como banda organizada.
Las puertas giratorias llegan al Congreso. Cristóbal Montoro le dice esto al PSOE.
Ha estado usted muy brillante, desde luego. O sea, que ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción. Hombre, lo acaba de decir. O es que yo no estaba aquí y no lo he escuchado.
Señor ministro, un segundo.
Y desde Podemos, Irene Montero sale así en defensa de Pablo Iglesias frente a las críticas del diputado del Partido Popular, Ángel González.
Un poco machirulo, le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño y un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el Partido Popular, hable con el presidente de mi grupo parlamentario.
Bueno, y WhatsApp, que sigue evolucionando en su intento de ser más seguro. Hemos conocido novedades, Pilar. Por ejemplo, que van a incluir un mecanismo de doble verificación. Hay que hacerlo, ¿eh? Es fácil.
Es un código de 6 dígitos que elige el usuario. Una vez activado, se le pedirá de vez en cuando y cada vez que vuelva a instalar la aplicación. Una actualización que hace aún más segura esta aplicación, como nos explicaba el colaborador de La Linterna, Alejandro Suárez.
Hace como 6-8 meses, metieron la criptografía en los mensajes, que era un punto importante, y ahora la verificación de 2 pasos, intenta aumentar la seguridad, sobre todo pensando en un uso empresarial y en lo que comentabais antes, en que si alguien te quita durante 2 o 3 minutillos el móvil, pero en ese momento has pedido instalar su WhatsApp en otro número de teléfono, simplemente recibiendo ese mensaje SMS podrías hacerlo y tener acceso a todos los mensajes históricos.
Para ponerlo a funcionar hay que hacer lo siguiente, es fácil, abrir WhatsApp y entrar en configuración. Luego, entrar donde pone cuenta y seleccionar verificación en 2 pasos y darle a activar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Solo un día después de que el Tribunal Constitucional le haya dado un varapalo importante a las ansias independentistas de la Generalitat, Cataluña ha centrado la sesión de control al gobierno en el Congreso. Hoy tocaba otra vez. Mariano Rajoy ha defendido la actuación de la justicia frente a los ataques del republicano, de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha asegurado que los tribunales, dice él, no van a parar el referéndum. Estamos ya en el Congreso de los Diputados, María Daván.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, volvía a acusar al gobierno de judicializar la política y el presidente Mariano Rajoy le recordaba que no es nada exótico que los tribunales actúen cuando alguien se salta la ley.
Que no hay ley por encima de la decencia y que la democracia es imparable, le repito, imparable. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy.
Escuchándole a usted, me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad, escuchándole a usted, de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay.
Desde el Partido Demócrata Catalán, su portavoz Francesc Homs se sumaba a las críticas y reprochaba al gobierno que utilice el derecho penal de autor, el que se aplica contra el enemigo.
El gobierno que tiene otra patata caliente encima de la mesa porque se enquista el conflicto de los estibadores. El Ejecutivo pretende este viernes dar a luz y dar luz verde a la directiva europea que liberaliza el sector y este mantiene las 3 jornadas de huelga previstas para la próxima semana. Bueno, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le ha dicho a Herrera aquí en COPE que van a hacer todo lo posible para minimizar los efectos. Así que la huelga también el ministro la da por hecha. Álvaro Gutelén.
De la Serna ha sido muy claro con Herrera. No hay vuelta atrás. El decreto de reforma de la estiba se va a aprobar el viernes a pesar de que algunos partidos como Ciudadanos le han pedido aplazarlo y dar más tiempo a la negociación. El ministro respeta los paros sindicales convocados la semana que viene, pero advierte.
El gobierno en estos momentos tiene la obligación de hacer cumplir esos servicios mínimos, evitar situaciones que se produzcan como las que desgraciadamente sabemos que están produciendo ya algunos puertos, y esto lo estamos poniendo en conocimiento del Ministerio del Interior.
Servicios mínimos, recordemos, del 100% en mercancías peligrosas y perecederas, del 50% en el resto de productos. El ministro avisa de que hay empresas que ya están buscando puertos alternativos para hacer su trabajo.
Hay empresas que nos están trasladando que están buscando ya alternativas y algunas que de hecho ya lo están haciendo. Sí.
Y otro problema, José Luis, puede ser el colapso de camiones en las carreteras de acceso a esos puertos y en las autovías. Fomento tiene previstos planes de contingencia. Se hablará con las empresas para que flexibilicen sus horarios y sus frecuencias de paso.
Y a partir del próximo 13 de marzo va a ser cuando comiencen a desfilar por la Audiencia Nacional el exgobernador del Banco de España, el que entonces era su número 2, y también el que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante la salida de Bankia a bolsa. Todos, lo venimos contando, van a tener que dar explicaciones por las posibles irregularidades en todo ese proceso. Desde que se conoció la decisión de la Sala de lo Penal, las aguas sin duda bajan revueltas en el Banco de España, que hoy ha tenido que referirse, jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
A la recogida de firmas en favor de las personas que están imputadas.
Sí, en las últimas horas hay bastante polémica por esa recogida de firmas que han iniciado los jefes de supervisión en apoyo a los 3 altos cargos que tuvieron que presentar su renuncia tras ser imputados por la Audiencia Nacional, un hecho inusual que ha sido criticado por muchos inspectores que defienden que sigue faltando autocrítica en el organismo después de la que ha caído en los últimos años. El Banco de España ha dicho esta mañana que comprende esa iniciativa de respaldo, pero ha querido, en su tercer comunicado en 3 días, dejar claro que ni la cúpula ni la dirección han promovido esa declaración. Con este caldo de cultivo, el gobernador Luis María Linde comparece esta tarde en el Congreso, en principio para hablar de pensiones, aunque esto, visto lo visto, puede quedar en un segundo plano.
Y del exterior, hablamos de Putin y de Trump. Hoy el Kremlin ha asegurado que está preparando, por cierto, un encuentro entre ambos, que va a ser de lo más morboso. Y también desde Moscú ha negado que agentes de la inteligencia rusa hayan mantenido contactos con asesores de la campaña presidencial de Trump, tal y como asegura, por ejemplo, el New York Times. Jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La investigación del FBI está todavía abierta. Asesores de Donald Trump estuvieron en contacto repetidamente con los servicios de inteligencia rusos a lo largo del año previo a las elecciones en Estados Unidos, según The New York Times. Entre ellos, el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Manafort dice que es absurdo y que no sabe de qué hablan. El presidente norteamericano acaba de asegurar que esa información es un sinsentido. Estas conversaciones entre el equipo de Trump y agentes rusos fueron interceptadas por los servicios secretos estadounidenses. Al mismo tiempo, líderes republicanos del partido de Trump piden una investigación sobre los contactos del dimitido asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.
I think there is significant dysfunction in the national
El senador republicano John McCain ha dicho que hay una disfunción significativa en el equipo de Seguridad Nacional de Trump.
Y en Malasia, la policía ha detenido ya a una mujer por el supuesto asesinato del hermano mayor de Kim Jong-un, ocurrido en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Esta mujer aparecía en las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Corresponsal de COPE en la zona, Pablo Díez.
Una mujer de unos 28 años ha sido detenida esta mañana en Malasia como sospechosa de haber matado a Kim Jong-nam, el hermanastro mayor del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. El lunes por la mañana, mientras esperaba en el aeropuerto de Kuala Lumpur a tomar un vuelo a Macao, donde vivía, Kim Jong-nam fue envenenado con un líquido que le rociaron dos mujeres. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, una de ellas ha sido detenida hoy en ese mismo aeropuerto. Llevaba un pasaporte de Vietnam que la policía está analizando si es falso. Kim Jong-nam, de 45 años, era el primogénito del difunto querido líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, y durante un tiempo fue considerado su heredero. Pero cayó en desgracia y su hermanastro menor, Kim Jong-un, fruto de la relación de su padre con otra mujer, le sucedió al frente del régimen norcoreano. Las primeras sospechas apuntan a que Kim Jong-un ordenó matarlo para silenciar sus críticas al régimen, igual que hace 3 años ejecutó a su tío, Jang Song-taek, para que nadie le hiciera sombra en su reinado del terror.
Y este 15 de febrero, lo adelantábamos hace un momento, se celebra en todo el mundo el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Es una enfermedad en la que cada año, solo en España, se diagnostican unos 1.500 nuevos casos. Bueno, lo importante, cerca del 80% de ellos sobreviven para contarlo. Carmen Lavallán.
Cada 3 minutos un niño es diagnosticado de cáncer en el mundo, al año 250.000 menores, 1.500 de ellos en España. En 2 de cada 3 casos son menores de 9 años. Es la segunda causa de muerte infantil tras los accidentes de tráfico, pero en nuestro país el 77% de estos niños y adolescentes logra superar el cáncer. Dolors Montserrat es ministra de Sanidad.
Para este gobierno es una prioridad. Todos juntos tenemos que conseguir que los niños sigan siendo niños, que no pierdan su infancia. Ayudemos a que los niños, que la enfermedad no les quite sus sueños. Y por ellos vamos a pelear, porque son nuestros héroes.
Unos héroes para los que la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han pedido mayor atención domiciliaria y telefónica y poderles acompañar en todo momento en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Hoy no es posible hacerlo ni en el Hospital Materno Infantil de Badajoz ni en el Ramón y Cajal de Madrid.
En la lucha contra esta enfermedad, contra el cáncer infantil, desempeñan, la verdad, un trabajo fundamental. Asociaciones como Juegaterapia. ¿Cuál es su terapia? Pues jugar para tratar de sobrellevar un poco mejor la enfermedad.
Pues tienen un vídeo que ha realizado la Fundación Juegaterapia con esta música, junto con un grupo de niños que siguen un tratamiento contra el cáncer. Entre todos los proyectos que tiene la Fundación entre manos está, por ejemplo, el del Jardín de Miopía, aprovechar azoteas inutilizadas de hospitales para construir espacios al aire libre para los niños hospitalizados y sus familias. A ello era destinado también el reto que afronta en unos meses Joaquín Mimbreda. Es bombero de profesión y va a llevar a cabo el proyecto 4800 en favor de Juegaterapia. En Herrera en COPE explicaba que tendrá que hacer.
Una prueba de 808 kilómetros que hay que realizar en menos de 37 horas. Continúa en agosto, el 27 de agosto, en Irlanda, con 6 días cubriendo la distancia de 2.200 kilómetros. Todo esto como preparación para llegar a lo que es el proyecto 4800, que da nombre a la distancia que hay que recorrer entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Buscamos una prueba que se ajustase bien a un eslogan fabuloso para recaudar fondos para este proyecto tan maravilloso que tiene Juegaterapia, que es el Jardín de Miopi.
Para colaborar se puede enviar un SMS al 28011 con la palabra resistiré o hacerse socio en la web juegaterapia.org.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE.
estar informado.
Tarifa web de Berti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
José, un café. Oye, ¿sabes algo de Carlos? Ha pasado mucho tiempo desde que le robaron en la tienda y sigue cerrada.
Sí, todavía está de obras. Cuando le entraron a robar, se la destrozaron y entre unas cosas y otras, lleva cerrada más de un mes.
Menudo roto, más de un mes sin abrir.
Me hacen eso a mí en el bar y tengo que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La semana pasada fue Alejandro Sanz quien puso el grito en el cielo. Esta semana, ha sido Joaquín Sabina. El cantante, a través de su oficina y de los promotores de su próxima gira, han denunciado la existencia de un fraude. Fraude con la reventa de las entradas de sus conciertos. Bueno, ¿cuál es la argumentación de Sabina, Pilar?
Los promotores de la gira han anunciado acciones legales contra las webs que ofrecen estos tickets por un precio superior al oficial. Están indignados ante lo que está sucediendo con las entradas de Sabina y señalan especialmente lo que ocurre en La Coruña. Allí se ha aplazado la venta de entradas oficial y, sin embargo, hay páginas web ofreciendo entradas de reventa y confundiendo al público con supuestas preinscripciones inexistentes. Los promotores también han advertido de que las webs de reventa no tienen ninguna forma de garantizar que las entradas que venden sean auténticas, por lo que aquellas personas que las hayan comprado no tienen la seguridad de que se les vaya a permitir entrar al recinto. Por último, la oficina de Joaquín Sabina ha instado al gobierno a que promueva con urgencia una ley que prohíba la reventa de entradas vía internet, como la que ya existe en Francia.
De hecho, con esto de la compra de entradas, todos hemos tenido algún tipo de experiencia. Esto que estás en cola a punto de entrar y de repente desapareces. Bueno, Herrera lo que ha hecho ha sido preguntarles a los oyentes y efectivamente hemos descubierto que hay muchas experiencias de todo tipo.
Sí, mira, Joaquín Sabina ha abierto la veda, pero esto que ha ocurrido en este concierto no es la primera vez. Los fósforos de Herrera han llamado para contar sus experiencias. Algunos han llegado a pagar auténticas fortunas para conciertos de rock. Otros han sabido aprovechar la reventa de manera positiva, consiguiendo incluso entradas para los toros casi regaladas.
Fui a ver a los Rejos Chili Peppers a Barcelona, al pabellón, y las dos entradas me costaron 300 euros. Me fui a Alemania, dos entradas, avión, hotel y comidas, 200 euros.
Nos la ponían en la mano y decían, danos lo que quieras, danos lo que quieres. Yo vi a José Tomás en el tendido 2, en la fila 5, en sombra, un 19 de agosto en Ciudad Real, por 20 euros.
Por eso los artistas reclaman ya una ley que prohíba la reventa online con carácter general.
¿Qué estamos preguntando y sobre qué se puede votar todavía, por supuesto, en cope.es?
Esta es la pregunta. ¿Crees que los estibadores están chantajeando al gobierno? Por el momento está votando que sí, atención, el 85,48%, y que no, el 14,52%.
Punto y seguido con él, con Manolo Tena. El próximo 4 de abril se va a cumplir un año de su muerte y por ese motivo se va a celebrar en la Riviera, en la Sala de la Riviera, un concierto homenaje con la actuación también de Ana Belén, de Víctor Manuel o de Los Secretos. Gracias en la producción de este Mediodía COPE, Virginia Areños, Ana Presmanes y Samuel del Río. Y en la dirección técnica, Cinta Molina. El Mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.